El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vigésima, sexagésima, octogésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda Pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos del Big Ben.
El viejo Ben, el viejo reloj, la torre que es la estampa misma de London, capital del Reino Unido de la Gran Bretaña. Bueno, va a haber que llamarla de otro modo.
¿Por qué, güey?
La popular campana del Parlamento Británico cambiará su nombre por Torre Isabel en honor a la reina de Inglaterra por motivo de sus 60 años en el trono. ¿Quién la va a llamar Isabel? No había necesidad, pero ya todo para la reina. Porque parece todo que es reina, todo un símbolo. Es el símbolo del tiempo y la reina es perdura en el tiempo.
Verdad. ¿Y qué pasará? ¿Se va a deteriorar tanto como la reina?
No, esperemos que no.
¿Le van a colocar cosas en la cabeza como a la reina?
Esperemos que solo que no lo modifiquen. Ajá. y la gente le va a seguir diciendo Big Ben.
Y que chingue su madre.
Y que chingue su madre, la reina. Efectivamente. Damas y caballeros, con estos cambios de nombres que parecen honores políticos importantísimos, nosotros pasamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto. Comenzando por Consejo Conferencia, Espacio Cósmico, el Capitán Ray Rinilo. Paraguay, líderes de movimiento. Nosotros dijimos, Lugo, qué bien, dijo, está todo bien, me voy, no voy a prender fuego al país, nada, porque se ve que necesitaba un poco más de tiempo. Líderes de movimientos sociales y activistas hablan de bloqueos, de carreteras y marchas hacia Asunción para apoyar a Lugo, que si bien saben que está lejana de pedir su restitución como presidente de la nación, pedirán adelanto de las elecciones y o cosas por el estilo, mientras el gobierno actual, o sea, el gobierno de siempre, pero sin Lugo, está
porque el gobierno es el mismo,
acomodándoselo,
¿no?
Más bien. Es el mismo, sin Lugo. El expresidente Lugo lidera el movimiento de lucha contra la destitución y va a ir por pequeños poblados, y va, Lugo lo hubiera hecho mientras era presidente. Exacto. Mucho más fácil.
¿Por qué no hacen las cosas cuando son presidentes? Yo no comprendo.
Es como el amor, ¿vio?
Sí, cuando está muy mal que lo hayan quitado.
A uno le falta es que...
pero hagan las cosas cuando están en el gobierno, con su pinche madre.
Hola, amigos, ¿cómo están? Soy yo, el ministro de Finanzas de Grecia.
¿Cómo está, señor?
Bien. Perdone que lo interrumpí, Lagarto, pero tengo que presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la muda.
¿Cómo está, Rosita?
El recién designado ministro de Finanzas de Grecia, Vasilis Rapanos, renunció a su cargo alegando motivos de salud. Creo que estuvo 20 segundos en el cargo.
Me descompongo.
Rapanos ingresó al hospital la semana pasada. Dolores abdominales, náuseas y mareos.
Se cagaba.
Vio las cifras, vio todo. Una cosa es estar medio de afuera y otra cosa es estar en medio, ¿no? Bueno, va a haber que buscar otro. Poco después de ser nombrado el cargo, quedó mal, quedó enfermo. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico. Este viaje con ustedes al Mico.
Mico,
números. Tengo números que salieron en una publicación y me parece, no sé.
¿Qué números?
Sí, 100.000 tweets, 2 millones de búsquedas en Google y 204 millones de mails. Todo esto pasa en un minuto de internet. Según publicó el sitio especializado The Inquirer, las empresas especializadas Domo y Five Column Media midieron qué es lo que pasa en 60 segundos con todos los usuarios mundiales conectados a la gran red de redes. Y los datos nunca duermen, llegaron a esa conclusión.
Sí.
En el caso de Twitter, los usuarios publican en un minuto hasta una media de 100.000 tweets.
Wow.
Habrá,
impresionante.
Estaría bueno sacar el porcentaje de tweets interesantes ahí, ¿no?
Ninguno.
Mientras que las búsquedas de Google alcanzan
cada 8 horas,
más o menos. Mientras que la búsqueda de Google alcanzan hasta los 2 millones en un minuto. En un minuto, 2 millones de búsquedas.
Es un número, cabrón.
En cuanto a a los mails se envían 204 millones de mensajes en 60 segundos. Para Facebook, un minuto supone 684.478 nuevas publicaciones de contenido. Y 34.722 sí, me gusta. Más de casi 35.000 me gusta por minuto. Qué lindo.
Qué lindo que a la gente le guste.
Que a la gente le guste tanto en un minuto todo, es fascinante. Nos gusta, sí. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde el DF mexicano llega el demonio.
¡Ah, cómo está, demonio!
Al que yo le digo particularmente, aflójale con las fotos de cumpleaños de la niña, güey.
Sí,
no, adoramos a la niña.
Sí, que sí.
Nosotros
no
somos padrinos de la niña.
Sí.
Amamos full. Pero recibir 258 mil fotografías en tamaño muchas, gigante quizás, y ultra
dos
calidad.
Dos menos, quizás está
no
bien.
Hubiéramos hecho ningún comentario. Sí, feliz cumpleaños para la preciosa hija del demonio y la demonia que cumplió años, sí, estuvo vestida de Blancanieves y ya, como se. Prácticamente, si juntamos todas las fotografías, tenemos un video.
Sí, sí, sí.
Le mandamos un abrazo y felicitaciones, carnal. Dice el demonio del DF mexicano, junté este fin de semana como 8 kilos de basura. Perdón, de publicidad electoral. Te daban de arracimos, güeyes y viejas que en la vida había visto, porque no solo los candidatos a presidente,
claro, sí.
sino el gobernador,
no
llegamos, a diputado, etcétera,
somos
etcétera.
Muchos.
Y sé que nunca volveré a ver en mi vida, sonriéndome en un panfleto en el que absolutamente todos decían más o menos lo mismo.
Sí.
Mi compromiso es contigo.
Sí que sí.
Está bien, el compromiso,
exacto,
es con el demonio.
Sí,
yo creo que le dieron perfectamente,
sí, sí,
todos,
sí,
los panfletos que,
claro,
andaban circulando por ahí políticos,
claro,
se lo daban al debate.
Claro,
aténgase a las consecuencias de ser quien es, güey.
Sí, sí, totalmente.
Sí, mi compromiso es contigo. ¿Cuánto se habrán llevado las empresas que imprimen toda esa basura? Digo, perdón, publicidad electoral. Bueno, empresas que obviamente son de algún político, dice el demonio del DF mexicano. Sí, no sé, pero es el momento de cosechar.
Sí,
para esas empresas,
no,
realmente, man, una papelera, no, hoy que firme un contrato con algún partido político en la zona preelectoral, es como ganarse el cielo, demonio. Un abrazo para el demonio del DF mexicano, lleno de basura, digo, de publicidad,
sí,
electoral.
Sí, sí, sí.
Hola, soy Jaika de Guadalajara, Jalisco, México.
Ah, ¿cómo estás, Jaika?
Bueno, no sé, reportándome, les platico. Yo comencé a trabajar en el tan mentado IMSS, el Instituto Médico,
sí, sí,
Social. Sí, y déjenme decirles que apesta.
Puta
extraño
madre.
Mucho el hospital donde me formé. Todo se me hace muy diferente. Sistemas, presupuestos, accesibilidad de servicios, calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Me encuentro rodeada de puro mendigo mutante burócrata.
Hay que extrañar la residencia.
Y yo le digo,
no mames,
se me muere el paciente.
Sí,
momento,
sí.
Tiene que llenar esta forma,
sí,
para,
sí,
las,
sí,
gasas y esta para las jeringas, porque esto va directamente, y luego yo le habilito el... ¡Ay, no! Solo les interesa cumplir con el horario de la jornada laboral y ¡ah, la chingada! Y lo que hagan en ella no es importante. Extraño aquel hospital donde se trabajaba por los pacientes y no por la base o un reloj checador. Por eso ruego a ti, oh niño elefante, dame paciencia, sabiduría y firmeza para conservar, sí, mis convicciones, y que aunque el cheque llegue bonito, no me gane el relojito, dice Jaika en una oración que podemos,
José,
hacer extensa a todos los médicos,
José,
que todavía,
José,
tienen esa frescura de la carrera recién hecha,
ah, bueno,
donde el paciente es lo importante. Hay muchos que a lo largo de toda la carrera
la
dice, y
sí,
hay,
sí,
otros,
sí,
que ni bien egresan, ya no. Pero
sí,
conocemos a Jaika y debe, sí, estar sufriendo, sí, por esta cuestión. Así que le mandamos un beso y que el niño elefante te dé todo eso, que es todo lo que mereces. Le mando,
sí,
un beso,
sí,
un gran abrazo. A la muda, no. Si de por sí ya dicen que soy medio ruda, no quiero verme. Me despido como chavo. Dice Jaika de Guadalajara, Jalisco, México. Un beso grande para ella. Pirata, lagarto, soy el nariz de Dallas, Texas.
¿Cómo está, nariz?
Quisiera hacer un agradecimiento público al señor Mundano 75, que el fin de semana estuvimos con mi familia y unos amigos en su casa. Él preparó unas carnes a la parrilla,
sí,
buenazas, dice. Aquí una mancomunión argentino-peruana,
sí,
en territorio norteamericano, sí, ¿no? Sí. Dice, estuvieron buenazas. Después tuvo que prestarme una ropa de baño a la hora que fuimos a la piscina cerca de su casa. Entonces, vamos a la piscina cerca de mi casa. Claro, sí. Es la piscina de otro güey, ¿no?
Sí, pero importa.
Pero como no, estaba la
no
casa, estaba hallado ni nada, le metieron los latinos adentro. Sí, y bueno, después nos quedamos tomando tequila y chelas hasta que no se pudo más. No se pudo más porque no había más.
No,
sí. Sí, la pasamos de tetas. Gracias, Mundano, la pasamos muy bien. Dice el nariz de Dallas, Texas, un abrazo en estos desintegrados, integrados entre tanta desintegración.
Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja.
Se enciende la radio, amanece, atardece, anochece, el sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas. Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones. Construimos, destruimos, combatimos, abrazamos, generamos palabras, sonidos, miradas, silencios. Somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es comunicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, llega el Adolfo desde Tucumán.
¿Cómo está, Adolfo?
Demasiada información. Dice él mismo, demasiada información y sí, tiene que ver con...
Y a veces no es bueno.
A veces no es bueno, pero no solo eso no es bueno. Se mueve la nave María Tijuana, se entró en turbulencias. No, le quería decir porque es un mensaje muy sintomático de los tiempos de internet. Donde uno rápidamente y consultando 3-4 páginas web disponibles se siente experto en la materia. Y es demasiada información. Resulta que por esas cosas de la vida, dice el Adolfo de Tucumán, mi pescadito terminó dentro de la panocha de una cuarentona, pero sin protección profiláctica. No fue embarazo, gracias al niño elefante, al calendario y esas cuestiones, pero un par de días después, ¿cómo decirlo? Comencé a tener ciertas reacciones en mi soldado, en mi pituín, en mi coso. Sí, ardores y otras cosas realmente asquerosas que están de más comentar. Como todo Google dependiente, lo primero que hice fue escribir los síntomas. Me arde un chingo la pinga, ¿qué pasa? Y ahí, entré a navegar. ¿Para qué lo hice? No, salieron millones de enfermedades. Me diagnosticaron una muerte lenta, la caída a pedazos de mi miembro viril, años de abstinencia sexual, impotencia.
Se cae la chota.
Se gangrena la chota y eso pasa a todo el cuerpo.
Sé que sé.
Y yo ya me veía firmando prácticamente mi acta de defunción yo mismo. Recomendaciones de visita de especialistas con títulos impronunciables y ni hablar de los resultados en imágenes.
No,
no, por
¿qué
Dios. Y porque quería comparar yo, a ver si en qué estado estaba yo, qué tan avanzada estaba la situación del bicho.
Mal,
sí, yo estoy mal, pero quien no haya hecho algo así, digo, no referente al punto este exacto,
este
que
punto.
Arroje la primera piedra.
Sí, no.
¿Quién no ha estado engripado y dijo pero gripa imágenes. Y le salió cáncer de cerebro?
Sí, sí,
¿quién no ha dicho miopía, veo medio raro de lejos y le salió tubérculo en el orto? Entonces, uno se va como atemorizando y poniendo paranoico. Las imágenes eran tremendas, tanto que yo esperaba, ya estaba redactando mi testamento y volviendo al cristianismo, porque a último momento vio siempre tener un par de fichas puestas en todo el tablero. Después de una noche sin dormir, rezos, velas, vueltas por las que me presagiaba internet, al final decidí lo más complicado de todo.
Chale.
Contárselo a mi padre.
Ah, está bien. Sí.
El último recurso, ¿vio? Le dije, viejo, no sabes lo que me pasó. Y él me acarició la cabeza así, con tono experimentado, y me dice, no es nada, cabezón, anda que te receten un antibiótico. De última, te ponen penicilina. Dicho y hecho, santo remedio, me recetaron un antibiótico inyectable y hoy mi amiguito está feliz, limpio y presto para la acción. Aprendí dos cosas. Una, a no ponerla sin forro, sin profiláctico. Póngale. Sin condón.
Es importante, claro.
Y número dos, internet es un arma de paranoia increíble.
A huevo.
No hay que estar tan informado. El Adolfo, sin globito no hay fiesta, dice el Adolfo de Tucumán, que pasó momentos asiagos en la internet. Hola, ¿cómo están? Soy la otro Yoyana desde Trelew Chubut.
¿Cómo está, otro Yoyana?
Hola, nave. Les saluda el otro Yoyana desde Trelew Chubut. Les escribo por varios motivos, como siempre, otro Yoyana. Usted generalmente reúne motivos.
Póngale.
Y los avienta. fantasía en ráfaga. Dice, pero el principal es para contarles lo que me pasó esta madrugada. Me llega a mi celular el típico mensaje de texto preguntando si estoy durmiendo. A pesar de ser fin de semana, es lo obvio, eran las 6 de la mañana. Pregunté quién era.
¿Por qué le preguntan si está durmiendo?
Qué castroso. Sí, estás durmiendo, 6 de la mañana.
Y sí, bueno.
No mames, güey. Yo pregunté quién era.
Y sí.
Más que todo para focalizar la mentada de madre, pues sí, no pues por sí. otra cosa.
Para que no quede tan...
La respuesta fue: tu peor pesadilla, Mauricio.
Así respondió el güey.
Sí, les cuento. No, el tono se lo di yo porque era mensaje de texto, pero no importa. Les cuento que hace una semana terminé a mi futuro novio, quien se llama Mauricio también, pensando que era él el que contestaba los mensajes de texto, a pesar de que hacía cosas que me extrañaban, como que me diga que se había mudado y no se había mudado nada. Esa es buenísima.
Chale.
Hola, no podemos salir hoy. ¿Por qué? Porque me mudé. Y el güey, claro, como si fuera así en chinga, ¿no? Pero no. Bueno, cuestión, en uno de mis mensajes me dice que prefería hablar de cosas, las cosas en persona. Lo invité a mi casa, le dije, sí, venite para casa. Él decía no saber dónde vivía yo. Y yo dije, ay, qué chistoso, pero si sigo viviendo en el mismo lugar,
póngale.
Esta es la dirección. No mames. Empecé a pensar
la dirección.
No, pero empecé a pensar que todo era muy extraño. Esto está muy raro, dije.
Esto está muy raro.
Esto está muy raro, cabrones. Ahí confirmé que estaba invitando a otra persona a mi hogar, que seguro tenía no muy buenas intenciones. Resultado que era otro Mauricio, del cual hace más de un año que no tenía ni noticias. Ahí me di cuenta lo estúpida que fui, así que confundiéndome con el paisaje, seguí durmiendo.
Bueno, diga que no fue tan estúpido.
Estúpido hubiese sido darle la dirección.
Y tenerlo ya sentadito ahí.
Sí,
este no es.
Me parece que tú no eres el Mauricio que yo pensaba que eras, pero no llegó la sangre al río.
No,
bueno, Nave, el mensaje que lo leen es...
No para... es tan estúpido. No,
eso me
estúpida.
Quedó claro, gracias, les agradezco la motivación. El jueves 28, salúdenme por mi cumpleaños. El jueves 28, no, sí, la verdad, porque es mucha, o sea, hasta el jueves nos olvidamos, pero le mandamos un beso grande al otro Yoyana. Dice, un año atrás también quiero decirles a los desintegrados, el cascarudo y el demente, esto, putos, pónganse en contacto con desintegradostreleu@hotmail.com para la reunión desintegrada el 7 de julio a las 23 oñas en el Boru.
Sí.
También es para algún otro desintegrado de la zona que quiera reportarse. Besos para todos los que en un chingo. Hasta la próxima. Póngale por caso al otro Yoyana. Un beso grande para el otro Yoyana. Un feliz cumpleaños anticipado.
Sí que sí.
Un beso y cuidado con los mensajes de texto a horas.
Y también esas horas, güey.
De rítmicas. Hola, ¿cómo están? Soy el solitario desde Coacalco, Estado de México.
¿Cómo estás, solitario?
Pirata, lagarto y todos dentro de la nave. Estas líneas son para agradecer por todas las veces que me han hecho reír.
¿Cuáles son las líneas?
Estas que estoy leyendo.
Estoy
infinitamente agradecido con ustedes y todos los desintegrados que compartan su visión y me hacen tener una visión tan cosmopolita y sin prejuicios para verme a mí y al de al lado. Gracias y les anexo el audio.
Sobre
de
todo para verse ustedes, ¿no?
Un pre-podcast. Es un pre-podcast. Sí, también empezaré a grabar, dice el solitario.
Perfecto.
Nos parece perfecto. Todo el mundo tiene que grabar podcast en este mundo podcastero. Un abrazo y mucha suerte, amigo. Hola, ¿cómo están? Soy yo, cabrones, la adicta, la colo fácil.
¿Cómo está, adicta?
Desde Rawson, Argentina.
Sí que sí.
Reapareció la adicta.
¿Cómo está, adicta?
Bien. Oh, volví. Bueno, sale Lugo, entra la adicta, dice. Por ahora el mundo está a mi favor y puedo volver a escucharlos en forma fácil, económica y audaz. Les cuento que me casé.
Ah, chale.
Se matrimonió la adicta. Miren usted. Sí, con Leono, a quien conocí por intermedio de este programa. Por lo tanto, háganse cargo.
No mames.
Sí, no mames, pero no
mames.
Nos podemos hacer cargo.
Sí, no,
o sea, en este momento de alegría que están recién casados y bodorreo y todo,
póngale,
va sobre rieles.
Qué chido.
Nos podríamos hacer cargo.
Sí, pero luego.
Pero ellos llevan una responsabilidad.
Exacto.
Que es el día que usted escriba, Leono, hijo puta. O Leono venga y diga, la verdad que la adicta.
Insoportable.
Entonces, no, preferimos que ustedes se hagan cargo de su propio cariño y afecto y que se revuelquen y se toquen sus partes. Ya vamos 2 meses de casados y por ahora no se ven cambios. Es un chingo, pero no se ven cambios en 2 meses, ¿no? Seguiremos esperando.
Sí.
Tuvimos una fiesta hermosa, sencilla, íntima y con mucho baile. Básicamente la idea era esa, beber, bailar y comer. Por ahora, no más novedades. Antes que me olvide, aquí en Rawson hay loritos. Pertenece a la Patagonia,
exacto.
Rawson. Hay loritos en la Patagonia.
¿Cómo tardó tanto?
No, porque estaba en otro... Dime, que me casé, que esto,
claro,
que la
sí,
di,
sí,
adicción a la colofácil y eso. Ojalá, sí. Bueno, prontamente les contaré algo sobre ellos, sobre los loritos. Ah, adiós, recuérdeme por siempre y dígame señora. A partir de ahora, dice señora. La adicta a la colofácil, sí, 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 sí. Toda una señora ahí en Rawson. Hola, ¿cómo están? Llega Gerardo de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo estás, Gerardo?
Y desde Coahuila dice hola a todos en la nave. Hola, respecto al comentario del pirata sobre lo que piensa de las personas que no usan calzones, ahí va mi historia. Yo lo comprobé de mala manera, que uno debe usar calzones al dormir. Se le metió un bicho, seguro. Se le metió un bicho en el culo. Y bueno, aparte de ese momento, hay gente que por su experiencia.
Sí,
y todavía
sí.
Lo tiene morando. Dice,
Jesucristo.
Jesucristo, dice, se está moviendo. Pero se está moviendo. Bueno, se me hizo tarde. Andaba en el primer turno y por irme a la carrera se me había olvidado que mis calzones me los había quitado junto con el pantalón antes de dormirme. Y por la carrera me puse otro cuando me desperté. Ah, usted es de esos que, por ejemplo, se quita las tenis con las medias. Con los soquetes, con lo que sea, que sí. Y luego se lo pone todo junto. En sí. Este caso saca calzón y pantalón, para al día
luego
siguiente.
Tipo Batman.
Calzón y pantalón. Pero no, del lado correcto. Batman siempre al revés.
No sé, Batman, cuestión que. Tiene, sí. No recuerdo.
Bueno, sí, el pan, todo superhéroe lo tiene.
Todo superhéroe.
Lo tiene dice, y bueno, que les hablar ahora. El pantalón, ya en el trabajo me bajé del transporte y un compañero me dice que me traía colgando en el zapato que si era un calcetín. Yo no le hice caso y pasé por toda la planta con mi calzón arrastrándolo por toda la planta. Ahí me di cuenta que me había puesto otro pantalón con otro calzón que me había sacado. Póngale, en otro momento, sí, y estaba menos armada la cosa.
¿Y qué tiene que ver esto con que hay que usar calzones, con que no hay que usar?
Y que si yo estaba durmiendo con un calzón puesto y me pongo el pantalón nada más y no pantalón y calzón, todo hubiera andado sobre las rieles en la planta. Exacto. Y no, o sea, me hubiesen botado a la calle como votaron, claro, por exhibicionista, sí, y asqueroso. La historia corrió por toda la planta y al menos al dar aumentos, a la hora de dar aumentos, comentaron que por solo que yo había ganado el aumento y ya, porque lanzó el calzón. Es verdad, exhibicionista y asqueroso. Un abrazo a Gerardo de Saltillo, Coahuila.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que no paró de llover hasta que nos acostumbramos. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Zumpango, Estado de México, y el Chuck.
¿Cómo está, Chuck?
El Chuck dice, saludos a los desintegrados, pirata, lagarto, mudo, amigo, capitán. Paso a decir que lo prometido es deuda. Y aquí les dejo parte de mi experiencia en el hotel más caro del universo, es decir, en la cárcel. Espero sea leído al aire. En caso de que no sea posible por la extensión de la historia, no importa, pues entiendo que, como bien dijo el pirata,
no
soy el mini atascado, el Cocoyome, ni el Cairo, ni América de Guadalajara. No, usted es el Chuck. O sea, no se compare con nada. Usted es
¿cómo va a ser América?
Es una persona...
Imposible.
América, bueno, está más chula.
Sí.
Dice, en fin, no estoy autorizado para escribir en varios capítulos. Cabe mencionar que en principio pensé en terminar la historia y luego mandarla para recordar lo que, bueno, de hacer méritos, decir, mandarla incompleta, o mejor dicho, no. Bueno, voy a aclarar la situación porque si no, nos vamos en un prolegómeno. El Chuck nos narra su historia y nosotros nos encargaremos de dividirla en capítulos y comenzamos con esta historia así. Todo comienza el martes del mes, un martes cualquiera del mes de septiembre del año 2002.
Sí.
Ese día fui a la preparatoria para, como era habitual, y había terminado mis clases y estaba echando desmadre con algunos compañeros en el salón. Cuando a uno de ellos se le ocurre proponer beber unos alcoholes. Varios coincidimos en que era una buenísima idea. Tardamos más tiempo en hacer la vaquera que en lo que ya estábamos en el súper comprando, pagando unos vodkas. Los preparamos debidamente y entramos nuevamente a la prepa como si nada. Salimos de la prepa, vamos al alcohólicos y regresamos a la prepa y lo más, campantes. Éramos cinco güeyes los que estábamos chupando, Vico, Wensdam, Crispin y yo. Bebimos hasta que el sol se ocultó en el horizonte. Salimos en esa prepa, nadie... ya cerraron, se fueron y ellos quedaron ahí. Salimos de la preparatoria eufóricos, pero también en estado etílico grave. Abordamos el metro hasta llegar a la estación Copilco, donde nos bajamos para dirigirnos a nuestros respectivos destinos, pero a Crispin se le ocurrió mencionar que él invitaba otra botella, pues quería seguir chupando. Los demás, alentados por las copas que habíamos bebido, alardeamos y nos abalanzábamos al Oxxo directamente. Si pudimos hasta aquí, juntos hasta el final. Y ahí fuimos, entramos, pidió la botella, la pagó y salimos dispuestos a beber afuera del metro, pues a nuestro deteriorado estado nos pareció un buen lugar, un lugar seguro, digamos. Luego de varios tragos y temáticas de borrachos, pasaron unos sardos militares que nos observaban despectivamente y comentaron entre sí en voz baja. De inmediato, Vico se levanta y comienza a gritarle insultos a los militares.
Ay, no mames.
Tenemos una situación complicada, güeyes de la prepa, a altas horas ya de la noche, bebiendo fuera del metro, pasan unos militares y a uno del grupo no se le ocurre otra cosa que empezar a mentarles la madre. Sí, mentadas de madre por doquier, a lo que los demás le hicimos la segunda. Éramos cinco de la prepa, totalmente beodos, insultando a gente uniformada. Los tres sardos se acercan y al ver que estábamos ebrios, nos empezaron a madrear directamente, nos tiraron putazos y patadas donde cayera. Por lo que, al vernos agandallados, decidimos defendernos o, como fuera el lugar. Wens, que era uno de los mayores, tomó a uno del cuello mientras Crispin y yo le tirábamos putazos. Danny y Vico, por su parte, habían tumbado a un güey mismo que estaba inmóvil a unos pasos, por lo que se fueron contra los otros dos hasta que los dejamos en el piso, cubriéndolos de golpes. Al verlos indefensos, tomamos lo que no sobraba de la botella, alejándonos del lugar, caminando y cantando canciones del Chente Fernández.
No mames, güey.
Si la historia terminara ahí, tenemos una especie de los Super Prepa. La historia nunca termina cuando te metes con un uniformado. Caminamos unos metros, Vico regresó corriendo al lugar donde estaban tendidos los sardos. Al paso de unos minutos nos alcanzó agitadísimo. No sabíamos qué había hecho. Continuará. Hasta ahí tenemos un momento donde los destinos se entrecruzan y donde la vida, por un acto de una mala decisión tomada en determinado momento, empieza a tejer esta larga telaraña que, como ya sabemos por la historia, termina con nuestro protagonista, el Chuck, en la cárcel. Vamos a ver cómo continúa todo esto y le mandamos un abrazo al Chuck ahí. Hola, ¿cómo están? Soy el Pollo Doche de Austin, Texas.
¿Cómo está, Pollo?
Yo soy de Monterrey, cabrones. Región montano, señor. Bueno, los que dicen que somos codos, no es cierto. No es que seamos codos. Lo que pasa es que todos los demás son bien pinche pediches. Fíjense que yo trabajé de coordinador de viaje o guía de turistas hace mucho tiempo y nos enseñaron la historia de por qué nos dicen codos a los regios. Esto para confirmar, para compartir la misma a los turistas, pero como dice el pirata y el maestro señor Lagarto, no voy a romper con tanta historia y con tan buenos chistes. Bueno, por otro lado, no le explico.
No lo explica, está bien.
Pero habría que explicarla. Una de las versiones que tenemos es que con los codos ellos iban sosteniendo en tiempos de puro rancho Monterrey, es decir, hace pocos años. Y andaban sosteniendo con los codos lo que eran el oro que transportaban de la chingada que, o algo así, pero tenía que ver con los codos, digo, físicamente. Y por eso lo de codos, de amarretes, y eso. Si la quiere explicar mejor, la expliqué del nabo, pero pensé que le iba a explicar a usted, Pollo Doche, diciendo regio. Bueno, al carajo come pollos, el Pollo Doche, ¿no?
El pollo.
Dice, por otro lado, quedé en platicarles mi segundo día en el set de Machete.
Sí que sí, güey.
Pues estuvo con madre, como ya nos conocíamos la mayoría. Qué confianza, ¿no?
Ay, ya lo conocíamos,
¿cómo andas? Michelle Rodríguez, sí, te conozco. ¿qué tal, amigo Machete? Y así, no, pero entre todos los extras ya nos conocíamos. De las cosas buenas que me pasaron desde que Machete me saludó, casi me abrazó el cabrón. También que vi la moto del Machete y está con madre. Bueno, la diseñó Jesse James, un cabrón que es actor, hace motos y estaba casado con Sandra Bullock.
Ah, mire usted.
Mire usted el currículum estrambótico que tiene. Sí, y bueno, y también, y lo más chido de todo es que conocí a Elise y a Electra Avellán, mejor conocidas como las enfermeras gemelas, que están mami que merezco, son venezolanas ellas. Conocí a su papá y estuve platicando con él. Yo le decía, ¿cómo las hiciste, cabrón? Dice que te salieron de una forma. Bueno, muy buena bestia el señor, buena onda. Y pues entre todo esto y muchas cosas más, ahora solo me queda esperar mi cheque y el próximo año ver la película.
Ya está, güey.
Dos días de filmación. Dale. Qué poco extra de Machete, la segunda parte de Machete.
La parte más importante donde está todo el pueblo.
Claro, el pueblo unido jamás será vencido. Dos días de filmación, a cobrar el cheque y a verme en la pantalla gigante y gritar, ¡ese mero soy yo! Desde luego esperamos la fotografía donde usted aparece al lado de como nos mandó en la primera Machete, ¿no? Por cierto, cuando ves las cosas de afuera, piensas que mucho de lo que ves es inalcanzable, pero cuando tienes la oportunidad de entrar, te das cuenta que todos somos únicos e igual que miles, o mejor dicho, si es más grande que tú, en la cama se emparejan, dice el Pollo Doche en una historia de éxito.
Sí.
Ha llegado a extra de Machete 1 y Machete 2.
No
podemos pedir más. Si hay una Machete 3, lo queremos al Pollo Doche. Un abrazo para el Pollo Doche, regio montano de nacimiento, residente en Austin, Texas. Hola, ¿cómo están, amigos? Desde Xochimilco, DF mexicano, se comunica el Rudy Lidudair. ¿Qué tranza, carnales? Pues paso a saludarlos y después de meses de ausencia, la mala racha ha llegado a mí. Bueno, me quedé sin trabajo, me siento levemente enfermo, problemas existenciales, pero resistiendo. Saludos a todos, sé que la mala suerte se irá, así como las bellas damas que me han dejado y en su ausencia.
Chamba,
ha sido mejor. Adiós y pitos todos, dice.
Sí que sí.
Que, bueno, sí, no hay mal que dure 100 años ni quien los pueda soportar. Así que esperemos el revertimiento de esta situación, que se revierta rápidamente.
Hágase una trajinera.
Sí, hágase una trajinera mientras tanto. Matamos el tiempo de esa forma. La trajinera Rudy Little Age. Y vaya paseando por los canales de Xochimilco. Un abrazo, carnalito. Hola, ¿cómo están? Soy el Chiquis Piam desde Zapopan, Jalisco. Pues hace no mucho, unos 3 o 4 años más o menos, tuve una novia que vivía hasta el pinche culo, cabrones. Póngale, yo en Zapopan, ella vivía en San Luis Potosí.
Sí.
Y puedo aventarla más lejos también, si quieren. Pero bueno, póngale de nombre Pichuntia. Iba a verla diario en vacaciones y cuando estaba en la pinche escuela nomás estaba buscando el momento para salir temprano e ir a ver a mi novia. Hacía como 2 horas en camión solo para ir a verle. Cabe señalar que vivía en un lugar llamado El Quinto, cerca del aeropuerto. El 15 es como un pseudo poblado donde aún se hacen ríos cuando llueve y todas esas chingaderas, donde tienes que ceder el paso a las vacas y esperar que pasen para cruzar la calle, y donde monitorean las elecciones por satélite, cabrones. Sí, el 15. Cuando llovía, se hacían pantanos gigantescos con cocodrilos y toda la vaina.
Y la vieja le quedaba del otro lado, ¿no?
Sí, princesa. Y así, bueno, y los vecinos rentaban lanchas para poder cruzar, ya que el poco drenaje que había no valía para pura verga.
Y claro.
Y como yo tenía la novia al otro lado, fue un negocio creciente. La quería ver todo el tiempo.
Exacto,
había gente que había comprado ya lanchas para cruzarme.
Para el sol.
Sí, porque la demás gente decía, esperemos que baje el agua y la chingada. Yo estaba tan urgido. Bueno, en el este lugar por las noches se llenaba de pinches nativos cholos que aún usaban onda y flechas para saltar a los transeúntes. Era un pinche lugar bien peligroso, cabrones. Y ya saben que eso y las muchas otras cosas faltan por escribir que valían verga con tal de ver a la Pichuntia. No mamen, cabrones. Desde entonces no he vuelto a sentir algo similar por otra persona. Está cabrón encularse así. Cuanto menos la piensas y ya estaba haciendo una pinche cosa que me ponía en riesgo la vida por estar con ella. Pero vale la pena con tal de disfrutar de las mieles del amor. Claro, pues Pichuntia. Xuntia luego le decía, está bien, claro. Si has pasado la fosa de cocodrilos, sí, el pantano, sí, los nativos que te arrojaban, toma, sí, haz lo que quieras de mí. Y sí, cabrones, pero bueno, nada, si me tildan de romántico o que mi historia es media gay, pero no hay pedo, eso me tocó vivir y se recuerda con felicidad, a pesar de las muchas cosas pasadas de riata que me hizo esa pinche vieja en cuestión, hija de la chingada. Eso es todo, cabrones. Saludos, dice el Chiquispían de Zapopan, Jalisco, México.
Porque no hay amor, no hay amor, raza. El amor no existe. El amor es un asco. Y ustedes me enferman.
Si usted bebe en exceso para demostrar hombría, si fuma marihuana y se cree Bob Marley en pijama, si usted se mete pastillas para ser el más genial de la fiesta electrónica, si usted promociona sus incomprobables logros amatorios entre sus amigos, si usted tiene una camisa carísima con estampados del Che Guevara y retoca sus fotografías para verse más bonito cuando la sube a internet, usted está viviendo el momento correcto, pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guadalajara llega el Maurilio.
Ah, ¿cómo está, Maurilio?
Güey, es que le sigo contando del güey que sí, hacía ruidos extraños, cierto, en el baño y con el que convivíamos. Bueno, por cosas de destino, al final nos quedamos solos en el depa. El que él y yo. Bah. El que me saludaba haciendo Maurilio. Y así. Bueno, y un día llegué y me metí a mi habitación y estaba leyendo con la puerta cerrada cuando escuché que abrieron la puerta y lo escuché a él y a una mujer. Pensé que sería su novia cuando de repente comencé a escuchar que le daba bomba, 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 y la mujer gritaba y gemía como loca. Oh sí, oh my god. Yo, de 18 años, todo calenturiento, ahí refugiado en mi cama, casi tapado, leyendo El Marqués de Sade.
Póngale.
Sí, con la cobija de la vergüenza. Dije, este pendejo no sabe que estoy aquí. Total que decidí no salir de la habitación hasta que se fueran. En un rato más comencé a escuchar la regadera del baño y ¡zas, güey! Otra vez, y más gritos y gemidos, y oh my god, under the water, oh yeah, yeah. Después de un rato, se escucharon vasos, así que se servían alguna bebida, pensé. Póngale. Pasados unos minutos, tocan a mi puerta, abro, este güey, asomando la cabeza, me dice, oye güey, se va esta morra. ¿Te quieres coger? Dice que cobra lo mismo y lo pagamos entre los dos, ¿entiendes? ¡No mames, güey! También después metió a vivir a su novia al depa con nosotros. Digo, esta es otra experiencia.
Sí,
la neta, yo me incomodé un poco ya que no estaba acostumbrado y no me hubiera gustado, bueno, entrar en malos entendidos. Además, a mí me gusta fumar y pues como que ya no era lo mismo. Cabe mencionar que todos los muebles de la casa, incluso la cama donde yo dormía, eran de él. Un día llegué a la casa y al querer prender la luz, no prendió. Me sacó de onda, busqué algo y ya no había absolutamente nada. Este cabrón se llevó todo. Sí, de la mañana a la noche, hasta los focos de la casa. Obviamente me encabroné un chingo, lo llamé y me peleé con él. Pero, tan amigos como siempre, al final y lo entendió y decidió irse con su mujer. Pero no avisó el culero. En mi boda, los invité a él y a su novia, ya que es parte de un círculo de amigos que quedamos. Todos llegaron a la misma... menos él. De ahí al convivio y él no llegaba. Horas después llegó y todos preguntaron ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la chingada. Ah, pues resulta que el muy cabrón se casó, güeyes.
No mames.
El mismo día, a la misma hora, por la misma iglesia.
No mames.
Y televisado por Televisa Deportes.
¿Y qué? ¿Llegó? ¿Fue a su fiesta?
No, llegó el cabrón a nuestra boda a celebrar su matrimonio, el muy güey. No mames. Todos nos sorprendimos y le dijimos, sí, ya lo veníamos pensando, pero no queríamos decir, que queríamos que fuera sorpresa, dijo él, como aplicación. Por eso no le dijimos a ninguno de los amigos. Sí, preferimos venir acá, que están todos reunidos, que ya pagaron una fiesta. Ese güey es un chingón. Usted lo tiene. Lo de Robertazo, pero me parece que es una especie de nutrición. Sí, y no, bueno, la fiesta igual fue nuestra,
sí,
dice el Maurilio y su señora esposa, sí. Pero como que se aprovechó que todos estamos juntos para decirnos y sacó su acta de matrimonio. Cosas como estas son las que hacen. Tiene un perro que se llama Boris y la manera en que lo trata y lo cuida, ahora con dos bebés, inconscientemente este es un homenaje a este, mi hermano Juan Yojo, o sea, Juanjo, que ahí ayer su mujer acaba de tener a un segundo bebé. Por cierto, imagen le hablo para felicitarlo. Saludos, nave y canasta de besos para todos. Besos para todos. Ok, chingo su madre, dice el Mauricio desde Guadalajara, Jalisco, México. Qué bueno aprovechar el momento. Nos casamos, vieja. Oye, ¿cómo va a ser la boda? No, y la fiesta. No importa, tengo un amigo que se casa el mismo día. Le caemos ahí, ya le hicimos, güey. Hola, soy el Cibor de Orizaba, México.
¿Cómo estás, Cibor?
Les quiero contar lo que pasó cuando iba a la secundaria. Cuando iba a la secundaria, toda la secundaria les voy a contar. Un detalle. Había ido con unos amigos a dar una vuelta en bicicleta a un parque del centro de Orizaba y comenzando a jugar carreritas, y me puse bien loco porque quería ganar a como diera lugar. Y en eso que teníamos que dar una vuelta muy cerrada, no pude maniobrar bien con la bicicleta y me estrellé contra un árbol, cabrones. Sí, tipo dibujo animado. Lo peor fue que debajo del árbol había una cubeta con agua de lluvia del día pasado, con lodo y todo, y mi cabeza terminó exactamente dentro de ella. Mis amigos se cagaron de la risa y no lo podían creer. Decían, acabamos de ver un dibujo animado en 3D. ¿Cómo no estuvo filmado? No eran épocas que nos andábamos todos filmando, eran otras décadas.
Es la perfección.
Es la perfección. No, yo lo que quiero es que ahora alguien me saque la cubeta de la cabeza. Estaremos trabajando en eso, Cibor de Orizaba, Veracruz. Un abrazo para nuestro amigo Cibor. Hola, ¿cómo están? Soy Mundano 75 de Dallas, Texas.
¿Cómo está, Mundano?
Buenas y santa, gente. Vengo con toda una normativa que tiene que ver con los rayos que caen en la chingada y el verdadero hombre para rayo que sí existe. Sí, escuchando al desintegrado que pensaba que si le caía un rayo podía tener superpoderes, que acorde a este personaje, creo que fue el de Oscuro de Jalapa, dice, ya que viene largo, pero está bueno saber un poco de historia. Diariamente se desencadenan en el mundo unas 44.000 tormentas que producen una medida de 8 millones de rayos más o menos. Pese a esto, las probabilidades de que uno de estos rayos caiga sobre tu cabeza a lo largo de tu vida es de 1/60,000 aproximadamente. 1 en 60,000.
Sí.
Dice, más o menos las mismas de que te toque la lotería jugando todos los días. Las probabilidades de que un rayo te caiga en dos ocasiones es prácticamente inexistente. Y así continuamos de forma exponencial hasta calcular la probabilidad de que un rayo caiga sobre ti nada más y nada menos que en 7 ocasiones.
Chale.
Bueno, en este caso la probabilidad es de 1 entre 320 septillones, o lo que es lo mismo, un 320 seguido de 24 ceros. Pues esto es lo que le sucedió al buen Roy Sullivan, que figura en el récord Guinness por ser la persona que más veces ha recibido el impacto de un rayo y que curiosamente no murió por esta causa. No se sabe, pero en realidad su encuentro con rayos aumenta hasta un 9 ocasiones. Pero en 2 de ellas no fue él quien lo recibió, sino la persona que se encontraba a su lado. Evidentemente estaba cargado. Sí. Roy Sullivan nació en un pequeño pueblo de Virginia en 1912. No tardará mucho en tener su primera experiencia con los rayos, puesto que con corta edad, mientras se encontraba en el campo trabajando con su padre, este recibió un rayo que impactó en la hoz que usaba para sesgar el trigo. En esa ocasión no le sucedió nada grave a ninguno de los dos. En 1942, Sullivan va trabajando como guardabosques en el Parque Nacional Shenandoah de Virginia. Estando en la torre de vigilancia, se desencadenó una tormenta eléctrica y Roy recibe su segundo rayo en la vida, que entró por su pierna y salió por su dedo gordo de su pie. Tras un par de décadas de descanso, llegamos al año 1969. Mientras conducía su camioneta descapotable, le cayó... Y pinche hijo puta.
Claro.
Si te cayó dos veces un rayo,
sí que sí,
no te compres una descapotable, cabrón. No busques al destino de esa manera. Bueno, le cayó otro rayo.
Le cayeron un chingo.
Sí, aparte de chamuscar sus cejas, le hizo perder el conocimiento, accidentarse, aunque no fue demasiado grave la cosa. A partir de ahí ya fue de no parar. En el año 70, cuando se encontraba en la puerta de su casa, se vino de nuevo alcanzado por un rayo que le provocó quemaduras en el hombro. En el 72, estando Roy trabajando en la oficina de guardabosques, que es un rayo le entró por la ventana y le chamuscó literalmente todo el cabello. Todo el pelo no le había crecido del todo. Y de nuevo en el 73 otro rayo lo alcanzó mientras conducía. Pero esto está en el libro Guinness de récord, está todo comprobado. Había un juez de los Guinness cada vez que le daba un rayo. Impresionante. Y tenemos más de Roy.
Sí,
pero murió de otra cosa. Roy acabó suicidándose con su arma reglamentaria en el 83. Al día de hoy se desconoce el motivo de por qué alguna persona como Roy Sullivan atreve este tipo de rayo. Bueno, tampoco se cuidaba mucho, ¿no? El güey.
Póngale.
Digo, yo hay tormenta eléctrica, si soy Roy, me meto para adentro. me escuendo. No, el güey ahí en la puerta de la casa, sí, con la descapotable, sembrando en el campo, en el bosque. Un abrazo para Mundano 75 y los honores para Roy Sullivan, el verdadero hombre para radio. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Amarillo del DF Mexicano.
¿Cómo está, Amarillo?
Con una duda existencial.
¿Sobre Campanita?
Pero Campanita también se ve que tiene dudas existenciales y vino conmigo. Claro. Bueno, para dudas existenciales, el número que aparece en pantalla.
Sí, por favor.
Estaremos con el Amarillo del DF Mexicano, con el Tacuben también, sí, con el Walter Gong, con Mabe de Chetumal, con el Juamas de Teapa. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Cancerbero, por el Pollo Doche, por Scaramanzi en Miami, por el Kefas, por la Morochita Peruana, por Mundano 75, por el Niemand, por Coñaquito de Lujo de Juárez, por el Doctor al que le da miedo la sangre, por el Relojero, por el Turista sin Clase, por el Paracaidista de Tel Aviv, por el Sote Best Dom, por Roy.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, oh. Whisky,
whisky,
Nancy, whisky, whisky,
whisky,
Nancy,
ah. Y así nos despedimos por aquí, adiós, por el comando en sus monitores, por los que nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí.
Es así, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El nariz de Dallas, Texas.
Ah, grande.
Un abrazo
nariz.
Grande para el nariz. Damas y caballeros, nada más que agradecer, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola, cabrones, soy el extremadamente feo. Me cayó en el mole, ahí los dejo, voy al baño.
Héctor Stanton, de Caracas, Venezuela.
Isaac, desde la calurosa y siempre lluviosa Villahermosa, Tabasco, México.
Kefas, desde New Jersey.
Se despide su amigo el Rockstar.
Los saluda el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú.
Desde Bogotá, lo convía, se reporta Daniel.
Henry, de Pectagama.
Desde La Colmena, en Cancún, Quintana Roo, le saluda su siempre fiel Abeja del Mar.
¡Abeja! Whisky, whisky, Nancy, whisky, whisky.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.